¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocolumna hoy jueves 26 de octubre de 2023. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en la ciudad de León, Guanajuato, y cubriendo el estado de Guanajuato, Aguascalientes y también temas noticiosos en otras partes del país. Bueno, esta noche íbamos a continuar con esta serie de entrevistas, o vamos a continuar, eso espero, con esta serie de entrevistas con quienes están buscando ser los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es el nombre largo que eufemísticamente se le ha dado a un proceso interno de Morena realmente para designar o elegir a través de una encuesta que no deja de ser una forma de medición, pero también una forma muy controlada, a quien será en unas cuantas semanas más el candidato a la gubernatura del estado. Los procesos electorales comienzan en el mes de noviembre, de acuerdo a la reforma electoral que se realizó poco antes de terminar el anterior periodo legislativo para modificar tiempos, que fue una reforma impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, pero que al opinar la Corte, definir la Corte la situación de esta reforma, la cual rechazó, le dio palo, como se dice en el argot abogadil, los tiempos estaban avanzados y ya no se modificó el calendario reformado. Entonces, en lugar de empezar en septiembre la contienda electoral, la organización de las elecciones y darle tiempos a los procesos preelectorales en los partidos políticos y posteriormente ya al inicio de la elección constitucional, esta se recorre a noviembre, y noviembre pues es ya prácticamente la semana que entra. Muy probablemente estaremos conociendo de movimientos como la renuncia a la Secretaría de Desarrollo Social en unas semanas más de Livia Denise García Muñoz Ledo. Ya ocurrió la renuncia de Ricardo Sheffield a la Profeco. Siguen en sus cargos legislativos Antares Vázquez como senadora y Alma Alcaraz como diputada. Y también ocurrió la renuncia de Ernesto Prieto Ortega al instituto, para devolverle al pueblo lo robado en este cargo federal. La charla de hoy es con Alma Alcaraz, quien es diputada local, fue presidenta de Morena, fue secretaria y después presidenta de Morena por prelación en Guanajuato. No ha llegado Alma por aquí, espero que se integre un poco más tarde, algún contratiempo probablemente. Iniciaremos de cualquier manera con el análisis. Cuando llegue la integraremos. Muchos temas interesantes que preguntarle a Alma Alcaraz, que apareció pues inopinadamente en esa lista de aspirantes y después fue una de las cuatro personas que resultaron seleccionadas por el Consejo Político Estatal de Morena, eliminando a una docena o más aspirantes para ir a resolver esta cuestión en una encuesta. Se agregó una persona más, un quinto aspirante a este cargo de coordinador, que fue sorpresivamente alguien que no militó en Morena, el líder nacional de Concanaco, que apareció ahí y que pues duró muy poco, porque a los pocos días presentó una declinación muy rápida diciendo que estaba a cargo todavía de un puesto de representación en el sector privado y que no podía aceptar. Entonces siguen quedando estos cuatro personajes: Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto, Alma Alcaraz y Antares Vázquez, quienes en una encuesta que estaría por resolverse en estos días ya, en campo y conocerse su resolución, y alguna encuesta espejo para control, estaría definiéndose quién es el aspirante. Esto conjuntamente con el tema del género, con el tema de los 9 estados donde hay elecciones y donde ya el INE, y validado también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha definido y ha decidido que de las 9 candidaturas, 5 de ellas por cada uno de los partidos políticos o coaliciones que compitan deben ser para mujeres, 5 de ellas y 4 para varones. Entonces eso está presionando mucho a los partidos políticos que probablemente aspiraban con ese machismo residual o esa segregación residual hacia el género femenino. Ya está por acá Alma Alcaraz. Déjenme incorporarla. Alma, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bien, bien. Aquí tratando, estamos en carretera, venimos de trabajar todavía a estas horas. Si me permites tantito para llegar a un lugar con mayor estabilidad de internet y poder platicar. ¿Cómo ves?
Con mucho gusto.
Ya estamos cerquita.
Sí, sí, sí. Yo aquí voy adelantando, dando el marco general, con toda confianza. Se escucha y se te ve bastante bien, pero ubícate y claro, con mucho gusto, si quieres puedes entrar o como tú gustes, ¿no? Muy bien. Esperaremos a que se establezca el Alcaraz. Bueno, ya estará por acá. Es importante revisar una cuestión que además pues quiero invitarlos a revisar para que vean que no estamos sacándonos lo de la manga, y esto fue de alguna manera pues una coincidencia, porque permítanme un segundo, voy a compartir pantalla. A ver, espérenme. Hoy se publicó una encuesta. Aquí está. Ya tenemos varias opiniones en el chat. En un momento dado las compartimos. Permítanme, pantalla completa. Permitir. En este momento ven ustedes mi pantalla, pero me voy a cambiar y veremos la pantalla del periódico. La portada del Universal del día de hoy. Creo que ya la están viendo por ahí, permítanme. Ahora la vemos. Hoy el Universal, el periódico de la Ciudad de México, publica una encuesta en su portada. Esta encuesta es sobre Guanajuato y sobre la carrera interna de Morena. Le otorga el primer lugar a Ricardo Sheffield con un 28% de preferencias entre los entrevistados, naturalmente. Pero le sigue Alma Alcaraz con un 15%, y esto sí resultó un poco sorpresivo el día de hoy. Otras encuestas habían situado en esa posición a Antares Vázquez, Ernesto Prieto un 10%, y Alma Alcaraz, la política que quizás ha hecho más trabajo en tierra en Guanajuato, el Universal la coloca con un 5%. Y esto es algo pues que quisiéramos comentar en un momento dado y platicar con Alma Alcaraz, quien ya está por acá. Hola, Alma, buenas noches.
Sí, buenas noches, con el gusto de saludarte, querido Aldo.
A ver, un poco, ¿me escuchas? ¿Se fue la imagen? Bueno, ojalá se reconecte. Bueno, pues esto se publicó el día de hoy, circuló profusamente entre los interesados en el tema, tanto los morenistas como en general la gente que está observando la política en Guanajuato, y sería bueno empezar hablando de eso con Alma Alcaraz en cuanto logre tener una buena conexión. Entre tanto, vamos a revisar algunos de los comentarios que ustedes nos hacen, porque se han quedado varios aquí en el tintero. Todavía no comienzan las campañas. Bueno, y están curados de espectaculares, dice Connie Casas. Vamos a esperar a que se conecte. Alma, ¿me escuchas?
Ahí te escucho mejor, no sé si nos puedan escuchar también y ver un poquito sí, más claro.
Se te oye bien, se te oye y se te ve bien. Creo que ese es okay. Un buen lugar. Oye, platícanos antes de entrar en materia, ¿qué pasa con esta encuesta que publicó el día de hoy? ¿Tenías noticia? ¿Fue sorpresa? ¿Te ubica en un segundo lugar? Y entre las mujeres que compiten, pues la más alta.
Sí, 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 pues mira, todo ha sido realmente muy rápido, también en el momento en el que decidimos registrarnos para participar en el Consejo Estatal, también fue algo muy, muy sorpresivo, pues, porque cuando tomamos la decisión, hablamos con una serie de compañeros, nos dijeron adelante, y finalmente pues nos fue bastante bien, a Dios gracias, y ahorita, bueno, pues también con muy buena respuesta, al parecer en el tema de las encuestas, ¿no? Que también nosotros amanecimos con esta pues muy buena noticia, que una encuesta en el Universal jala una encuesta, y esta encuesta que sale en Universal en primera plana, bueno, pues nos coloca en segundo lugar. Muy contento.
Esto es relevante, Alma. Permíteme hacer esta acotación. Es relevante por si mañana el partido decidiera que en Guanajuato la candidatura es para una mujer. Pues bueno, esto independientemente de que Sheffield tenga mayor reconocimiento, popularidad, como se ve en la encuesta, tú estarías mejor posicionada en un momento dado que la senadora Antares Baja. Es lo que me parece relevante. Sí. De acuerdo a esta encuesta.
Así es. Pues sí es relevante, voy a meter por el ruido, es relevante en este sentido, estimado Arnoldo, justamente porque es, finalmente el tema todavía del género, sigue jugando una parte muy importante y definitiva en cuál va a ser el final de la historia de las candidaturas, de las coordinaciones estatales de Morena, ¿no? Yo creo que todos los partidos, ¿no?, de alguna manera están como muy pendientes de qué dice el INE, qué dicen las autoridades electorales, y las autoridades electorales pues ya se pronunciaron en el sentido claramente de que tienen que ser 5 mujeres y 4 hombres, ¿no? Y son 9 gobernaturas las que se estarán jugando el siguiente año. Entonces, se pone pues muy interesante, y finalmente pues los resultados han sido buenos. Tú sabes, Arnoldo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, que igual que tú, yo creo, tengo como este vicio de trabajar desde muy temprano hasta muy noche, ¿no? Ahorita venimos justamente en carretera y
¿De dónde vienes, Alma? ¿Del Congreso o de campaña? ¿De dónde es?
No, estuve en el Congreso, estuvimos hablando justamente el tema de Samarripa, es lo que tocamos el día de hoy en el Congreso, y ahorita vengo específicamente del municipio de Irapuato, llegamos a Silao, también a otra reunión pequeña, y ya de regreso al municipio de León. Entonces estamos...
Mira, déjame hacerte un paréntesis para preguntarte algunas cosas. Me gustaría mucho hablar de tu trabajo legislativo, de las iniciativas que has propuesto, de lo que has planteado en relación al fiscal general de Guanajuato. Pero antes que nada, Cristian Cerna nos pregunta, y es algo que yo tenía también pensado preguntarte. Háblanos un poco de ti. ¿Quién es Alma Alcaraz? Sabemos que eres sinaloense, que en alguna temporada de tu vida militaste en el Partido de Acción Nacional. Pero platícanos esas cosas. ¿En qué momento te incorporas a Morena? ¿En qué momento te vienes a Guanajuato a vivir? Háblanos un poco de ti, Alma. Creo que
claro
le interesa
que sí. A la gente. Claro que sí, con muchísimo gusto, Arnoldo. Pues fíjate que yo me inicié en el tema de la política desde muy chiquilla, desde los 15 años nosotros andábamos literal en los mítines del Maquío. Yo soy de Sinaloa, y en Sinaloa, igual que en muchas partes de la República, ¿no? El panismo tuvo una efervescencia muy fuerte, igual que la izquierda. En los 80s se da un despertar democrático muy fuerte a nivel nacional, y ahí participó por la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, y por la derecha estaba el Maquío en los 80s. Y se da ese despertar porque finalmente había un aletargamiento, todos estaban dormidos, digamos, en el tema de la política, y la política se veía solamente como para los políticos, ¿no?
El PRI reinaba, ¿no?
El PRI reinaba y tenía todo el poder. Entonces, había personas que se empezaban a inconformar por este poder absoluto, ¿no? Porque ya había actos de corrupción que era muy difícil detectarlos, pero que se daban, había abusos de poder, había... pues muchísimas cosas que se vinieron dando, ¿no? Entonces, desde el 68 tienen una consecuencia muy fuerte en el 88, y aquí justamente es donde pues me toca andar en muchos mítines, en muchas reuniones. Había incluso el Maquío en su momento, en el 88, y durante todos esos años había mítines todos los días. En la Ágora del DIF de Culiacán, Sinaloa.
eras muy joven, Alma, empezaste a qué hacer, a pegar carteles, a andar de base.
De en todo, los... a pegar carteles, a pegar calcomanías, a repartir volantes, y todo para ese tema del despertar. En ese momento, el maquillo representaba, era una esperanza, ¿no? Y era un hombre muy querido, tan querido y tan reconocido que el propio presidente Andrés Manuel invita a su hija, Tatiana Cloutier, a trabajar con ella, ¿no? A ser su coordinadora de campaña, ¿no? Era cuando el PAN realmente tenía valores y vivía esos valores. Posteriormente estuve como diputada.
En aquella época, déjame recordarte, el fraude electoral, bueno, por cierto, encabezada la Comisión Nacional Electoral por Federal Electoral por Manuel Bartlett, que hoy es morenista, fue enfrentada por Cuauhtémoc Cárdenas, por el propio Maquío y por Rosario Ibarra, cuya hija también trabaja hoy en el gobierno federal como comisionada de Derechos Humanos. En aquella época, la unidad de los partidos frente al PRI unió al PAN y a lo que era la izquierda entonces, el Frente Democrático Nacional del ingeniero Cárdenas. ¿Esto cómo se vivió en Sinaloa? Lo que pasó en el 88, el tema de que fuese Cárdenas el que estaba dando la pelea para la presidencia, que el fraude se le hicieron a él, que Maquío lo estuviera respaldando. ¿Tú cómo lo viviste?
Fíjate que lo vivimos como era la oposición.
Te perdimos un poco, Alma. Bueno,
¿mande?
Se congeló un poquito. Vamos a esperar que mejore la conexión. Porque esto es importante, ¿no? Porque a mí me gustaría mucho, seguramente ustedes también, saber cómo ocurre esta fusión entre alguien que militó en el PAN, porque además Alma nos va a platicar en unos momentos más, que tuvo cargos importantes, fue diputada local, fue diputada federal por el Partido de Acción Nacional. Alma, ya me escuchas, ya recuperas.
Sí,
me
muchas
gracias. ¿Cómo se vivió esto en tu caso militando?
Fíjate que se vivió muy fuerte, porque se hacían en protesta, en protesta pacífica. No sé si me escuchan, no sé si los perdí. Bueno. Se va a acabar el programa. A ver, vamos para acá. Ahí está, perfecto.
Perdón, ahora fui yo el que me salí, ¿verdad?
Sí. Ahí nos escuchas.
Cuando llueve el internet es un desastre, pero bueno, que ya estamos.
Sí, caray. Llueve tantito y se hace un relajo. Fíjate que se vivió con mucha fuerza, incluso hubo quienes estuvieron acompañando, porque hay que recordar que el Maquío se hace huelga de hambre, y se sella la boca, y estuvo en el Zócalo durante varios días. Entonces se vivió con mucha emoción, con mucha efervescencia. Sobre todo había un despertar, como te digo, democrático, y los bárbaros del norte, que así le llamaron a personajes importantes del Partido Acción Nacional, estaban
Pancho Barrio, Ernesto Rufo.
Pancho Barrio,
Luis Ernesto, H. Álvarez.
Rufo, así es. H. Álvarez, estaban tomando el propio Maquío, Rafael Morgan.
Un jovencísimo Javier Corral.
Muy joven, así es, también muy joven Javier Corral. Estos bárbaros del norte estaban generando este movimiento democrático, moviendo masas, y sobre todo, más que masas, pues era mover espíritus, ¿no? Mover almas y generar ese despertar necesario para el país. Posteriormente, soy como tesorera, digo, me caso, aunque esa parte no la quería mencionar mucho, ¿verdad?
Es un tema
personal, pues, ¿no? Y resulta que me eligen como tesorera del Comité Municipal del PAN en Abolato, un municipio
ese clásico, desde Navolato vengo, bueno, ahí estuve viviendo cuando me caso, y ahí me toca ser tesorera, secretaria de finanzas, pues, del comité municipal. No era gran cosa, era algo pequeño, sin embargo, creo que hicimos una buena labor que nos valió para ser posteriormente diputada local por la 50.
¿Por qué eres contadora pública de profesión?
Sí, licenciada en contaduría pública, así es. Hicimos las cosas, pues yo creo que bien, al parecer muy bien, y nos ofrecen la diputación local plurinominal y justamente pues me permiten ser diputada por parte del PAN y posteriormente, después de ser diputada, me llaman para ser
de oposición frente a un gobernador.
Completamente de oposición, sí.
Platícanos un poquito de esa etapa. Hoy estás en otro congreso local, eres oposición.
De oposición.
¿Cómo fue?
Fíjate que disfruto mucho ser oposición. A lo mejor los panistas seguramente ya no lo disfrutan tanto que en Guanajuato, ¿no? Pero la verdad es que fue muy, muy emocionante. Tenía 27 años cuando fui diputada local la primera vez y pues era literal la más aguerrida, ¿no? Ciertamente había personalidades muy importantes dentro de mi grupo parlamentario, pero que normalmente trataban como siempre de estarme tranquilizando un poquito porque agarraba temas sobre todo de cuenta pública, que ahí me especialicé mucho, me metí mucho, estudié demasiado y a veces me tenían que estar como calmando, pero finalmente...
Pero es donde puedes encontrar los grandes temas, o sea, la corrupción, sí. Los desvíos, están ahí perdidos en esas cifras abrumadora,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Sí, justamente me metí muchísimo y un tesorero del ayuntamiento de Escuinapa lo tumbamos porque le descubrimos varias cosas, lo denunciamos, estuvimos haciendo varias investigaciones, me tocó implementar la ley de contabilidad porque ni siquiera había ley de contabilidad en el estado de Sinaloa en ese momento. Entonces presenté iniciativas al respecto, se les hizo llamados de atención a todos los presidentes municipales y a todos los tesoreros en ese momento, porque resulta que muchos habían fallado en este tema de las actas recepciones y se habían robado, bueno, lo que era un bendito, ¿no? Entonces habíamos descubierto gracias a varias investigaciones y a que la misma gente nos estuvo diciendo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que habían hecho? Habían dejado carros, por ejemplo, sin llantas, las cuatro llantas se las habían robado, se habían robado motores, se habían robado,
Pero también investigabas al gobernador y no nada más a los alcaldes.
El gobernador en ese tiempo fue Millán. Que sé que me tenía, ponía las cruces, Juan S. Millán, sí, sí, una especie así como de Carlos Salinas de Gortari pequeño en Sinaloa. Entonces, sí, lo traíamos muy, muy, muy cortito al señor ¿no? Lo que gastaba en muchos temas, ¿no? Y lo que desviaban también a través de muchos conceptos como ayudas sociales, ¿no? Ayudas sociales en secretarías, en dependencias, que no tenían nada que ver, ¿no? Ayudas sociales de la biblioteca, ¿no? Y ayudas sociales, pero como que de qué, ¿no?
Déjame cruzar un poco los tiempos y hablar hoy de tu papel de oposición en Guanajuato. Regresaremos a tu trayectoria. Pero ¿cómo ves a este PAN en Guanajuato que hoy también usa las ayudas sociales para hacer política electoral? Cuando eras panista, ¿te imaginabas que eso iba a pasar un día?
Fíjate que no. Nosotros, y se lo dije en muchas ocasiones a varios personajes con los que tuve la oportunidad de analizar, de discutir en qué se había convertido el Partido Acción Nacional, y la verdad es que es desilusionante darnos cuenta cómo cuando el PAN llega al poder es justamente cuando se echa a perder. El PAN no supo ni siquiera, creo, a qué llegó con claridad al gobierno, ¿no? Y creo que lo principal en las mentes de quienes les tocó gobernar fue cómo saqueaban cómo saqueaban las arcas públicas, ¿no? Cómo sacaban el mayor provecho posible, la mayor cantidad de dinero. Se olvidaron de los principios fundamentales del Partido Acción Nacional, el bien común, la dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad. Son los cuatro principales pilares, pues, del pensamiento del Partido Acción Nacional, que en su momento, pues, muchos la creímos, muchos nos enamoramos de verdad de esa ideología. Sin embargo, al momento de llegar al gobierno, pues la verdad es que echan todo por la borda.
¿Cómo, y empiezan... ¿Cómo viviste esa parte? Cuando Vicente Fox gana en el 2000 la presidencia de la República, tú eras panista en Sinaloa. Ahí, cuéntame un poco cómo fue eso para ustedes, para ti en lo particular.
Pues fue muy emocionante porque fue muchos creímos, y eso en toda la República, porque él gana de manera muy importante, con una gran cantidad de votos, gana Vicente Fox, ¿no? Entonces muchos creímos en él, y al momento de que empiezan, de que se esperaban esos cambios verdaderos, pues empieza un nivel de desilusión muy fuerte en la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, bueno, seguimos en la lucha. Y posteriormente llega Felipe Calderón. A mí me tocó estar como diputada local cuando Vicente Fox era presidente de la República, y posteriormente pude estar como dirigente estatal del Partido Acción Nacional.
Se corta un poquito la voz y se está congelando otra vez, Alma. Espero que recuperemos la señal, porque estaba muy bien.
Bueno.
Sí, ya te escucho. Se cortó un poco, te congelaste un poco. A ver, ya, adelante. ¿Me oyes?
Sí, se
cortó. ¿Me escuchas tú a mí?
¿Tienes problemas para conectarte a menudo?
Bueno, regresen un momento, Alma. Accidente de transmisión porque está en carretera. Pero bueno, yo he platicado en otras ocasiones con Alma Alcaraz, fue dirigente de su partido en Sinaloa, un estado que, según recuerdo, el PAN no ha gobernado Sinaloa, el PRI le entregó directamente, aunque bueno, no, ahorita que nos recuerde, pero creo que sí hubo un priista que se fue al PAN y les ganó. En la época de Felipe Calderón, ahorita lo recordamos, hoy gobierna Morena. Alma Alcaraz fue diputada federal también, entiendo que ya en el gobierno de Felipe Calderón, y después funcionaria pública. En un momento dado seguiremos hablando con ella. Pero bueno, regreso un poco a las reflexiones que venía haciendo, un poco aquí en lo que esperamos a Alma Alcaraz, en el sentido de que la carrera de Morena se está poniendo interesante. No tanto porque se esté cerrando, es evidente que todas las encuestas ponen a Ricardo Sheffield con una percepción muy alta por encima de sus compañeros, que una encuesta oficial ya tendría que reflejar, ¿no? Incluso si tuviera cambios, la ventaja es grande sobre el que le sigue. En el caso de la encuesta que conocimos hoy es Alma Alcaraz, en otros casos es Antares Vázquez, porque existen encuestas en ambos sentidos, ¿no? Y no sabemos cuáles sean las buenas, cómo hayan preguntado, etcétera. Pero el tema de género es lo que le agrega la gran expectativa, porque muy bien puede estar muy bien colocado Ricardo Sheffield, pero si el partido decide que es mujer, ahí van a pasar otras cosas. Alma, aprovecho tus retiradas para hacer algo de reflexiones sobre la situación general que estoy viendo yo.
En sí, Morena. Gracias. Mil disculpas, la verdad, sí.
Pues no, mira, bueno, normal, andas chambeando y yo también te invité de forma un tanto cuanto apresurada a esta videocharla. Oye, recuérdame tu etapa de diputada federal, ¿con qué presidente de la República fue?
Fue con Felipe Calderón.
Ahí no eras oposición, eras parte del gobierno, ¿cómo fue eso?
Sí, bueno, no tan divertido. Me divierto siempre más siendo oposición, la verdad. Ahí estuvimos trabajando mucho en la ley de contabilidad gubernamental. Es cuando ya se implementa.
Coetánea de la candidata presidencial. ¿cómo se llamaba? Ay, perdón, se me escapó su nombre ahorita, que fue diputada, Vázquez Mota. ¿No fue tu compañera diputada? No, fue en otro momento.
Okay. Sí, fue en otro momento, ahí estuvimos trabajando mucho en la ley de contabilidad gubernamental. Básicamente eso es, en eso dedicamos muchísimo tiempo, muchas iniciativas también con tratar de ver cómo gastaban los gobernadores los excedentes petroleros. Ahí incluso hicimos varios foros que tenían que ver con este tema, porque en ese tiempo hubo grandes excedentes petroleros. En el tiempo de Fox y también durante el tiempo de Felipe Calderón, había muchísima lana en el tema, en el renglón de excedentes petroleros, y porque hubo una especie de boom, pero resulta que se los pasaban a los gobernadores. Es cuando, fíjate, los gobernadores se convierten en una especie de virreyes, porque tanto Fox como Calderón trataron de ensalzarlos mucho, de empoderarlos mucho, para a cambio, según ellos, tener los votos suficientes en la Cámara de Diputados, porque ellos nunca, y en las dos cámaras, pues, porque ellos nunca tuvieron las mayorías, los niveles que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Entonces, era una forma, según ellos, de estar bien, pues, ¿no? Bueno, y además, pues, después nos damos cuenta, pues, que era la misma cosa, ¿no?
Aquí nos recordamos bien, Alma, porque fue el sexenio donde Juan Manuel Oliva hizo el Parque Bicentenario, que hizo en Elefante Blanco, compró los terrenos para la refinería, que están ahí abandonados, mil hectáreas en la zona, en la región Salamanca, Villagrán.
El Bicentenario, que luego ya te voy a pasar y les voy a explicar ahí un poquito cuánto se gasta para su mantenimiento, y es una cosa absolutamente inútil, por desgracia.
Y ahí ocurrió con esos temas que empezaste a desilusionarte un poco del PAN como opción política.
Empecé un poquito porque normalmente estudio, reviso demasiadas cosas. Entonces, había cosas que no me cuadraban. Sin embargo, cuando ya termino de desilusionarme, es cuando, bueno, después de ser diputada federal, Javier Lozano me invita a ser coordinadora general de administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, ahí, bueno, se dan las cosas tranquilamente, sin mayor problema. Posteriormente me piden que me incorpore casi casi de favor a ser directora general de administración del Instituto Nacional de Migración. Y ahí justamente para cerrar el periodo de Felipe Calderón, ya estaba Calderón por entregar, por salir, pero resulta que ahí es donde me piden pues que firme cheques, que no tenían aval, que no tenían absolutamente nada de respaldo en cualquier en la administración pública, federal, estatal, municipal. Tiene que haber contratos, o sea, tú no puedes comprar una pluma si no hay un contrato de por medio, ¿no? O sea, se hacen compras por volúmenes grandes. Entonces, aquí había contratos que se habían hecho con transportes para jalar a los migrantes, traer a los migrantes y concentrarlos en Chiapas, que es donde hay un centro muy grande de migración y donde se concentran para repatriarlos, ¿no? Y resulta que cerca de 60 millones de pesos que se le debían a un proveedor, me dijeron, pues fírmale aquí, porque necesitamos que se autorice este pago, porque se le debe a una empresa, a varias empresas eran, de camiones de autotransporte. Entonces, bueno, tráiganme los documentos, tráiganme todo lo que tiene que ver con esto, todo el respaldo, y con muchísimo gusto, ¿no? Firmamos lo que se tenga que firmar. Obviamente no había absolutamente nada.
Entonces, ¿existían las empresas?
No, pues así mejor, es más fácil que te firme la renuncia a que te firme semejante cosa. Les dije, no, la verdad es que yo no puedo hacer semejante cosa, ¿no? Posteriormente me dijeron, ¿sabes qué? Pues entonces, no sé si me los ponían adrede o no sé por qué, ¿no? Dice el presidente de la República que tienes que firmar contratos a TV Azteca, Televisa, de 500 millones de pesos que se les van a dejar por una campañita que se quiere echar ya para despedirse, pero resulta que no puedes hacer licitación. No, a ver, en primer lugar tengo que hacer la licitación. ¿Cómo, por qué no voy a hacer licitación? Y obviamente, pues seguramente quienes van a ganar, pues van a ser esas empresas.
A ver, ¿eso quién te lo pedía?
Me lo pedía, fíjate bien, me lo pedía quien era el director en ese tiempo del Instituto Nacional de Migración, pero también me lo pedía, curiosamente, fíjate, el contralor que hizo. Tuve un pleitazo con el contralor porque obviamente le dije, a ver, contralor, como tú estás aquí como para que yo haga bien las cosas, no para que me aconsejes a cómo brincarme las cosas. Tuve muchas discusiones con ese personaje en su momento y finalmente terminé.
Vamos a ver quién era el director del instituto, recordarlo.
Alguien se apellidaba Madrid, Beltrán Madrid, algo así. La verdad es que ya ahorita tengo tanto tiempo que pasó. Luego esculco las demandas y te doy toda la información.
Ahorita en el momento no terminas muy confrontada con la burocracia.
Muy confrontada, sí, porque incluso cuando me piden la firma, que no se la...
Bueno, a ver, lo más interesante, se está congelando, Alma, espero que recuperemos pronto esto.
Hijo, bueno, ahí está. Me llamó el director de migración, pero con todo un conjunto, a un salón rodeada de policías, como si fuera yo delincuente, junto con otras compañeras, la directora adjunta, la directora de finanzas, la directora de servicios materiales, y nos exigen la renuncia porque las cuatro tenía que pasar por cuatro firmas y ninguna queríamos firmar. Entonces, nos hacen firmar la renuncia, yo se las firmo, les dije, la verdad, sí, te sostengo lo que te digo y yo te firmo. Antes que firmarte cualquier cosa que quieras. Nos sacaron de ahí con policías, no nos permitieron ya ni siquiera regresar a las oficinas. Obviamente yo puse denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación, denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, denuncias penales en contra del director del Instituto de Migración por posible fraude y denuncias laborales. Y obviamente ya no quise saber nada del Partido Acción Nacional. La verdad es que salí muy molesta, muy, muy asqueada, pues, de lo que me tocó vivir, ¿no? Porque pareciera, Arnoldo y a todo tu auditorio, pareciera que estaban desesperados por ver qué se robaban al final. Y esa parte me pareció asquerosa. Incluso le llegué a decir una vez al contralor, es que el Partido Acción Nacional no llegó para eso. Dijo, no, me dijo, la que no entiende para qué llegamos fuiste tú. Ah, Chihuahua, pues entonces ya no sé en qué momento del camino me perdí. El caso es que no, le dije, no, la verdad es que no es algo que me interese continuar con ustedes. Finalmente se da una reafiliación en el tiempo de Madero, de Gustavo Madero como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y yo ya no me reafilié. Y los que no se reafiliaban ya no seguían perteneciendo a este partido, ¿no? Finalmente yo ya no quise saber nada de ellos y posteriormente empieza a hacer un poquito de ruido el tema de Morena, que ya se venía formando como partido político. Empiezo a leer Ricardo García Oseguera, un empresario de por acá, me dice, no a mí, a una amiga, ¿por qué no exploran esta posibilidad de venirse? Finalmente, pues cuando te dedicas a esto, es como si a ti como periodista de repente te dicen, no, pues ahora tienes que ser administrador de empresas, ¿no? difícilmente ya las cosas cambian cuando uno empieza a dedicarse a un tema, ¿no? Yo incluso empecé a buscar en la iniciativa privada.
¿Cómo se da el tema? ¿Por Ricardo García Ceguera vienen a Guanajuato?
Sí, por Ricardo García Ceguera. Yo fui invitada de la invitada. No era la invitada principal, era invitada.
¿Conocías Guanajuato? ¿Habías vivido aquí alguna vez? ¿Habías visitado?
No, lo había visitado como de turista, pues, ¿no? Nada más, pero no, nunca había, no tengo familiares aquí como para decir, ah, no, sí, yo conocía. No, la verdad es que llegamos en el 2014, y en el 2014 Morena no existía, para preparar las cosas para una campaña del 2015, donde la gente nos decía que Andrés Manuel no les gustaba, que para ellos pues era una persona que no estaba muy cuerda. También nos decían que creían que Morena era una candidata mujer, ¿no? Y decían, ¿dónde está la Morena? No, así como todas frondosas, sino entonces, ¿dónde está la Morena? No, es que Morena es un partido político, ¿no? Y explicar, ¿no? Y en muchos momentos, Arnoldo...
¿Tú eres senadora prácticamente de Morena en Guanajuato?
Sí, prácticamente sí. Sí, seguramente habrá quien lo pueda reconocer y quien no, pero me tocó andar en Silao, en las calles de Silao, y hay muchos testigos de eso, no tendría por qué mentirlo, donde estuvimos casa por casa, donde nos rompían los periódicos en la cara, el periódico Regeneración, donde nos decían pues que no querían a Andrés Manuel, que no estaba muy cuerdo, pues, o sea, que no estaba muy bien, y nos tocó de todo, ¿no?
¿Cómo te desalentaba eso?
Y ¿tú además qué crees, Arnoldo?
Venías a un estado donde gobernaba pues el partido en el que habías militado toda tu vida hasta ese momento.
Fíjate que a mí me causaba dentro de mí y decía, Dios mío, yo soy creyente, tú lo sabes, nunca lo he negado. Decía, Dios mío, no entiendo cuál es tu propósito que yo esté aquí, porque lo siento, digamos, como un desierto, ¿no? Veniste y me pones en este desierto y la verdad es que no entiendo, pero vamos, si ya hice el compromiso, lo vamos a sacar adelante, ¿no? En ese tiempo, tuve la oportunidad de platicar en alguna comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien al parecer le habían platicado un poquito de tu servidora, y estuvimos platicando alrededor de 2 horas, y la verdad es que las dudas que yo tenía sobre la izquierda en ese momento fueron absolutamente aclaradas. Es un personaje muy inteligente, que pareciera que está un poco distraído, pero la verdad es que es una persona que está entendiendo perfectamente quizás, ¿no? La situación del país, pero también muy especialmente lo que tú quieres, quizá escuchar, ¿no? Y en ese tiempo, y digo, porque es parte como de mi historia, la lucha contra el tema de la corrupción era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Incluso le hice varias preguntas sobre cómo veía a los hijos del Maquío, y me dijo que incluso estaba muy interesado en jalarse en ese tiempo al Manuel, al Maquío Cloutier, y obviamente también a Tatiana, que después, bueno, ya me di cuenta que después se los jaló. Pero también en ese momento me dijo, ojalá que hagas el compromiso de que nos puedas ayudar acá en el estado de Guanajuato. Entonces, pues obviamente en ese momento yo hice el compromiso, lo sentí, tratando de ser honorable, pues, a mi palabra y de tener honor, continuamos en una lucha que parecía imposible en ese tiempo, ¿no? Que hay que recordar que a pesar de todo, de una situación muy compleja, Morena logra 6 regidores en el 2015, que a mí me pareció extraordinario.
Y un diputado local.
Y un diputado local, sí, porque fíjate también que el Partido Acción Nacional para lograr su primer... El Partido Acción Nacional para lograr su primer regidor y su primer diputado habían ya pasado como, no sé, como 20 años, una cosa así, ¿no? Y Morena, la primera, logra 6 regidores, me pareció muy bueno, un diputado local, y bueno, pues ya se viene el boom del 2018, que aún así resulta todavía difícil para Morena. Sin embargo, pues se siguió trabajando y la verdad es que hemos encontrado muy buenos amigos en el estado, personas muy comprometidas con la causa de la izquierda y sobre todo entendiendo ya la izquierda no como esa parte malévola como se llegó a entender en su momento o como la entendían pues anteriormente, sino como un tema de una causa que suma, ¿no? Y que hay una nobleza tremenda en la izquierda cuando el presidente Andrés Manuel dice, por el bien de todo, primero los pobres. Y cuando nos damos cuenta que la derecha que ha gobernado este estado, Arnoldo, en especial el municipio de León, produce cada 6 minutos una persona cae en extrema pobreza, tú dices, ah, caray, pues claro que sí, claro que primero, por el bien de todos, primero los pobres, porque si están ellos bien, y ellos empiezan a subir y se empieza a generar otro nivel de vida. Y empezamos a sacar a muchas personas en situaciones complejas y las traemos a un mejor nivel de vida, obviamente eso va a ser un bien para todos, ¿no? Porque obviamente va a disminuir la inseguridad, ¿sí?
Ya hemos platicado, bueno, se nos ha ido el tiempo hablando un poco de tu trayectoria, creo que queda muy clara, muy amplia. Me gustaría que hablaras del momento actual, o sea, pues bueno, sí. Ya estás ahí en esta lista, eres una de las 4 aspirantes a obtener esta candidatura. Primero como coordinación, después como candidatura. ¿Cómo estás viendo Guanajuato? Preguntan mucho en el chat si no ganas, te unirás a quien gane, a Antares Vázquez, a Ricardo Sheffield, es una de las preguntas. La otra vez un Morena más maduro que cuando tú lo dirigiste en un momento. Hay quien también dice que cuando fuiste dirigente no contribuiste a que Morena creciera en el estado, que tú y Prieto. Un poco englobando eso ya al momento actual, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves esta oportunidad? ¿Cómo ves la elección que viene? ¿Está cerca Morena o no? Las encuestas son muy dispares, todas hablan de que es competitivo y que está cerca del PAN, unas dicen que ganan, otras lo sitúan a 10 puntos. ¿Qué te dice todo esto ahora que pues estás ahí en la carrera corriendo en uno de los carriles? A ver, ¿por dónde empiezas? ¿Sí me escuchaste? Alma, ¿me escuchaste?
Señal.
Yo sí te escucho.
¿Puedo compartir? Mira.
A ver. Sí te estoy. A ver, bueno. Justo cuando queríamos preguntarle, se congeló un poquito, pero creo que a lo mejor ni siquiera me escuchó bien. Estoy tratando de ubicar varias de las inquietudes que están planteando en el chat. Paso. Hola, Alma, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ya? Alma, ¿me escuchas?
Sí, ahí ya te escucho. Perfecto, y te veo bien.
¿Y escuchaste mi pregunta?
Sí, creo que, bueno, fue así como una situación así como de varias, ¿cómo? ¿No? Varias preguntas. Sí. Mira, número uno. Creo que Morena está mucho más maduro como partido político que cuando me tocó a mí, ¿sí? Que si me uniría a al.
¿Y no eres tu candidata?
Claro que me uno, por supuesto que sí. Quien resulte candidato o candidata, quien decida el partido por el tema del género, claro que me estaré uniendo a quien gane la encuesta. Realmente, para mí esto es un ejercicio, y te lo digo bien sinceramente y a todo tu auditorio y a quien nos estén escuchando, que yo agradezco mucho a Dios, ¿no?, la oportunidad de poder estar en esta contienda, por así decirlo, ¿no?, en esta contienda interna, porque es una oportunidad realmente, si las cosas nos van bien, bueno, bendito Dios, ¿no? Y si no nos van bien, también bendito Dios, estaremos sumando fuerzas con quien gane, porque al final del día hay una oportunidad increíble de que Morena sea por primera vez quien gobierne este estado y que las cosas cambien para nuestro estado. Y esto es algo bien, bien importante que no podríamos dejar a un lado ni dejar de ver, ¿no? Ni envolvernos en una bandera de egoísmo donde solamente cuenta lo que a mí me interesa y si no, yo me voy. Claro que no. Eso no se vale y eso de ninguna manera tendría ningún espacio ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi alma. Sino estamos porque las cosas cambien. En cuanto a lo que comentan de la dirigencia estatal cuando estaba en la Secretaría General en funciones de presidente, bueno, finalmente el estatuto decía una cosa, eso lo dijimos en muchos momentos, en muchas ocasiones.
¿Te la pasaste en litigios?
Fue un tema de litigios porque, pues ya saben cómo se pusieron las cosas ahí con el compañero Ernesto Prieto, que es algo que creo que no vale la pena ya ni siquiera.
Oye, ¿es tu compañero diputado? ¿Está superado eso?
Más que superado, fíjate que nos hemos defendido en más de una ocasión en tribuna, y me parece que él ha madurado muchísimo, ¿no? Y las cosas han cambiado y creo que también ya se ven las cosas de manera muy diferente, ¿no? Finalmente, yo me he enfocado a la tarea que me toca hacer. Creo que, y eso es un tema que lo creo realmente, que sin una oposición fuerte, Morena difícilmente puede avanzar. Porque aquí tienes que gritar, tienes que exhibir demasiado las cosas para que algunos medios, ¿no?, nos tomen en consideración, se logren ver las cosas o las redes caminen como deben de caminar, ¿no? O sea, finalmente hay ese cerco y ese cerco lo tienes que romper. Y creo que lo hemos podido romper con mucho nivel de trabajo. Y medios de ninguna manera me refiero al tuyo, ¿eh? De ninguna manera. Eres de los medios que tienes una distinción muy importante por ser un contrapeso muy fuerte, ¿no? Pero si no somos nosotros, que nos toca como oposición ser un contrapeso, realmente al Estado se lo va a seguir llevando el pan a donde quiera y los pobres van a continuar creciendo, por desgracia, la violencia va a seguir imperando, la corrupción va a seguir de frente. Entonces, realmente tiene que haber contrapesos, los pesos y contrapesos. Entonces, yo me he dedicado a mi tarea, a mi chamba, a presentar más de 30 iniciativas, más de 48 exhortos, hemos presentado más de 50 temas en asuntos generales. Sé que he sido la diputada que más ha presentado iniciativas sustantivas en el Congreso local, ¿no? Y mis compañeros, bueno, también han hecho lo propio, ¿no? Tan es así que el Observatorio Ciudadano nos ha calificado como el grupo parlamentario que más iniciativas sustantivas ha presentado. Entonces, realmente
que no pasan por el mayoriteo panista.
Así es, pero fíjate que más del hecho, yo te voy a decir una cosa, porque muchas veces me dicen, ay, pues ni va a pasar. El tema no es que pase ahorita, en este momento, porque todo lo que venga de Morena no va a pasar. Entonces, ¿como para qué me desgasto en tratar de convencer a los que sé que jamás voy a convencer? Aquí me parece que lo más importante, Arnoldo, es dar a conocer el problema. Cada vez que yo personal presento una iniciativa es porque hay un problema que tengo detectado, que me dedico a estudiarlo, a revisarlo, a analizarlo y ver cómo podemos presentarlo como solución, presentarle una solución en el Congreso local a través de iniciativas o a través de exhortos.
¿Las cabildeas con la mayoría, alguna de ellas ha prosperado o ha corrido mejor suerte?
No, ninguna. No. En mi caso, ninguna. Yo sé que todo lo que venga de Alma, pues, de tu servidora, no va a pasar porque eso es la...
Alma, bueno, ya estamos por completar una hora y está muy interesante esto. Vamos a darle un espacio más porque la verdad es que han sido muchas interrupciones. Ojalá pronto se reconecte la señal. Bueno, se refería Alma Alcaraz también a este tema del cerco informativo en torno a muchas iniciativas de Morena y que muchos medios de comunicación no están llevando su información, no por lo menos como llevan otras de otros medios de comunicación. Y bueno, creo que esto no ocurre a nivel nacional. A nivel nacional, la oposición a Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenos foros en los medios nacionales. Alguna vez en México, un compañero, un colega periodista nos decía, bueno, estaban mejor en Guanajuato con el PAN que nosotros con Morena. Y mi comentario era, bueno, no, porque por lo menos a nivel nacional tenemos este caso de la Corte, que se ha presentado como un verdadero contrapeso frente a Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos un Congreso donde varias iniciativas no han logrado transitar, sobre todo las que requieren mayoría calificada, definitivamente han echado abajo algunos de los intentos de reforma del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos una prensa muy crítica, y es una prensa importante, son los medios de mayor circulación, Reforma, El Universal, Excelsior, etcétera, noticieros de radio. Volteamos a ver Guanajuato, y aquí el Congreso del Estado es una oficialía de parte del gobernador. El Poder Judicial, la presidenta del Poder Judicial es una persona cercanísima a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, fue su mentora y su jefa, y no tenía trayectoria judicial para ocupar el cargo. Había sido juez muy joven, hacía más de 3 décadas, María Rosa Medina. Y la prensa no se diga, la prensa es bastante benévola con el gobierno estatal y bastante distante de sus críticos. Entonces, pues bueno, así están las cosas. Ojalá recuperemos un poco la comunicación con Alba Alcaraz para poder, pues, despedirnos básicamente, hacer algunas últimas conclusiones, y para que nos comente también cómo están los tiempos de Morena. Creo que ya están llegándose las fechas decisivas. Entiendo, y no estoy tan seguro, sino ustedes corríjanme, que a principios de la próxima semana se define el tema de género. Han andado circulando por ahí unas informaciones, son falsas, con respecto a que ya había definición de 5 estados para mujeres, uno de ellos era Guanajuato. No, lo que circuló era que Guanajuato era para candidato hombre, pero era una comunicación que no era real, era apócrifa. Esto se definirá la próxima semana, si no estoy mal, el lunes, y dará muchas luces sobre lo que pueda pasar en Guanajuato. El otro tema es, bueno, la encuesta. Pero la encuesta dejará de tener mucho interés cuando se define el género, y si este es para mujer, pues ahí ya podrán pasar otras cosas. Bueno, son las 8:59, vamos a darle todavía unos minutos a Alma Alcaraz. Por otra parte, en el frente panista ya están las cosas muy tranquilas. El hecho de que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, haya pues mandado esta señal de anotarse para su posible reelección, pero además un cambio drástico de actitud, donde ya no se le ve, se le ve con actividad, pero no con la beligerancia que había tenido, ni mandando mensajes sobre el tema de la gubernatura, pues todo hace prever que están ya las cosas muy tranquilas para que cuando lo decida, pues probablemente el gobernador del estado, quien verdaderamente manda en el PAN, el jefe de gabinete, Juan Carlos Alcántara, se definan ya tiempos y formas para una, bueno, que en realidad ya se hizo al definir que será una designación. La forma de elegir el candidato del PAN sería por designación. Designación de un órgano partidista, colegiado teóricamente, pero que, pues bueno, nadie ahí va a disentir, va a ser un acto por unanimidad, y todo el mundo sabemos ya de antemano que será la Secretaría de Desarrollo Social y Humano quien reciba esa designación. Alma, buenas, qué bueno que regresaste. Tienes el micrófono apagado. Bueno, se volvió a ir. Y en ese momento ya tendremos muy claras las cosas. O sea, ¿quién será el candidato Morena? Yo creo que esto, el mes de noviembre tendrá que ser decisivo para ello. ¿Y quién será la candidata del Partido Acción Nacional? Que son entre los que se disputará definitivamente la próxima contienda por la gubernatura. Alma, ¿me escuchas? ¿Tienes el teléfono, el micrófono?
Sí, ahí te escucho perfecto. Sí, se nos perdió.
Por lo menos para que te despidas, ¿no?
Sí, qué pena con este problema de internet.
Diles cómo están los tiempos, cuándo sabemos lo del género, cuándo se conoce la encuesta.
Mira, el 30, el día lunes 30, se va a hacer una rueda de prensa donde se van a dar a conocer los resultados. Y ahí mismo, también
entiendo, también se van a dar a conocer el tema del género.
El 30 es el próximo lunes.
Sí. El próximo lunes estaremos teniendo ya conocimiento de qué fue lo que pasó con este tema de la coordinación estatal de Morena en Guanajuato.
Pues bueno, apenas a tiempo esta entrevista. Me falta platicar con vos.
Sí, realmente sí, te lo agradezco mucho, querido Arnoldo, que nos des esta oportunidad. Y como te digo, de la manera de verdad más humilde, más contenta, más feliz y más agradecida con Dios, con la vida, pues estamos aquí, ¿no? Disfrutando este momento, muy contentos, muy felices de poder seguir trabajando para que la cuarta transformación llegue al estado de Guanajuato, ¿no? Y aquí yo creo que un tema importante es no tomarse nada a pecho, nada en lo personal, tomando las cosas de manera ligera y sumándonos, sobre todo, sumándonos a quien resulte ganador, ganadora. Con mucho gusto lo estaremos haciendo.
Entonces, la semana que entra tendremos las dos definiciones, la encuesta y
es
el
correcto.
Género.
Sí.
Platícame rápidamente, antes de terminar la entrevista, que hoy planteaste en el Congreso nuevamente una petición, un acuerdo, un punto de acuerdo para solicitar la remoción o la renuncia del fiscal Carlos Amarripa.
Fíjate que nos parece bien curioso, ¿no? Cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador platicó a principios de semana que le pide al gobernador Diego Sinué en lo corto, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, pues que retire a ese fiscal que no le está sirviendo al estado de Guanajuato. Y resulta que al día siguiente, Carlos Amarripa le habla a uno de los asesores del presidente y resulta que le dice, ya me enteré lo que le pidió el presidente a Diego, al gobernador Diego, y pues fíjate que no me voy a ir. ¡Ah, caray! ¿No? El poder detrás del trono. Pasan los gobernadores y Amarripa permanece. Entonces, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Hasta dónde están amarrados los gobiernos panistas con Amarripa? ¿Qué sabe Amarripa de todos ellos? Porque hay un grupo de poder que está detrás del propio gobernador también, que es de derecha, así muy de derecha, pues ultraderecha, que están tratando de ser quienes tienen el poder, ¿no? Y es con quien acuerda Amarripa, quizá. Bueno, lo que sí es una realidad es que es el poder tras el trono. Y el poder tras el trono con los niveles de impunidad que se tienen, con los niveles de inseguridad que se tienen, de violencia, con la cero procuración de justicia que existe en el estado. Desde el 2015 para acá, más de 10,000 homicidios. ¿Por qué 2015? Él entró en el 2009, pero sí. La contabilidad se empezó a exponer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional a partir del 2015, que es cuando se tienen números. Entonces, son números impresionantes, ¿no? Primer lugar en homicidios dolosos, primer lugar en homicidios culposos, primer lugar en asesinato de policías, primer lugar en asesinato de niñas, niños y adolescentes, primer lugar de muertes violentas de mujeres, primer lugar en extorsiones, primer lugar en lesiones dolosas contra la mujer. O sea, realmente el récord de todo lo malo lo tiene Guanajuato.
Hoy lo planteaste así.
Las autoridades responsables encargadas. ¿Mandé?
Hoy lo planteaste así. ¿Y qué pediste? ¿Qué planteaste? ¿Cuál era la conclusión de tu intervención?
La salida de Carlos Amarripa de manera urgente, claro. Inmediata.
¿Hubo respuesta del PAN?
No, ni siquiera quisieron entrarle a la discusión. Ni siquiera quisieron entrarle al tema de la discusión. Inmediatamente pararon el tema, votaron para que no se discutiera. Yo estaba pidiendo que se discutiera de obvia resolución. Ellos con su mayoría aplastante, pero pues esa misma mayoría aplastante es la que los va a aplastar finalmente en el 2024, Arnoldo. Son demasiados errores ya y demasiada sangre la que ha corrido por este estado, demasiada hambre, demasiada pobreza, demasiadas cosas terribles que le han pasado a Guanajuato con la presencia de la derecha en el gobierno.
Alma, te quiero agradecer mucho la posibilidad de platicar. Creo que lo seguiremos haciendo porque independientemente de lo que resulte la semana que entra, tú seguramente seguirás teniendo o mantendrás una actividad importante y protagónica en Morena. Entonces me gustaría que ya avanzado el tiempo, avanzado las campañas políticas y todo, nos volvamos a reunir. Ahora sí, te avisaré con tiempo para que estés en una computadora y platicar con interrupciones y sobresaltos. Pero por lo pronto, ¿te parece? Lo dejamos aquí.
Claro que sí, querido Arnoldo. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista y a todo tu auditorio. Muy, muy agradecida infinitamente. Y pues vamos a seguir trabajando, proponiendo modificaciones a las leyes en todos los aspectos que vemos que hay fallas, que no son pocas, son muchas. También quiero hablarte bien rápido del tema de seguridad pública. No tenemos una estrategia de seguridad, Arnoldo. No tenemos suficientes policías, hay déficit en el tema de policías, no tenemos una policía de investigación, las videocámaras no sirven para el tema de investigación a lo largo y ancho del estado. Es una cosa irrisoria lo que han proporcionado para temas de investigación en videocámaras. Todo el sistema, pues, de seguridad pública es terrible, lamentable, un golpe de timón, de risa, que después lo desechan, dicen que ya no lo van a utilizar porque ya está solucionado el problema de seguridad. Es todo un tema tremendo que también tiene que ver aquí con todos los descuidos, con toda esta cadena que vamos siguiendo de problemas de la seguridad, donde hay muchos, donde nada está bien.
Aquí sigue el proveedor del sistema, del programa Escudo, Seguritech, que costó 3,000 millones de pesos en 2012, ahora es el que maneja los drones y los helicópteros, parece que no pasa nada y se sigue gastando en eso sin resultados, Alma. Así es. Muy bien.
Es pues correcto.
Seguiremos platicando. Mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y buenas noches. Estaremos atentos a lo que ocurra la semana próxima, ¿te parece?
Claro que sí. Muchísimas gracias, querido Arnoldo. Un abrazo y un saludo fraterno para ti y para todo tu auditorio.
Y que llegues con bien a tu destino. Que es mejor.
Gracias.
Aquí, León. Gracias. A quienes nos ven, nos han seguido en esta entrevista, una disculpa. Bueno, pues las conexiones así están. Se pudo platicar muy a gusto de todas maneras. Desearles buenas noches. Nos vemos el próximo martes por acá. Vamos a platicar con Antares Vázquez. Pues vamos a tener frescas las noticias ahí de lo que esté pasando el lunes. Y nos faltaría Ricardo Sheffield, que es el único al que no he podido entrevistar, por más que hemos mandado invitaciones, pero seguramente se podrá más adelante. También a quienes vean esto más tarde en las redes sociales o los próximos días, desearles lo mejor, un saludo y agradecerles su preferencia por estos espacios. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches. Gracias. Thank you.